estamos en un nuevo tema. Hola. Estoy retrasando un poco. El tema este es, de alguna manera, ver la normativa que afecta a la evaluación de los diferentes elementos. De alguna manera, o sea, en el curso, ¿vale? Para ver si es ir a más ágil. Vale. En el curso vimos cómo se estructura la contabilidad, los diferentes componentes, la normativa y cómo se hacen los asuntos. Precisamente uno de los pasos básicos antes de hacer el asunto es valorar, o sea, cuánto se. Entonces, en función del tipo de cuenta, del tipo de elemento contable, vayamos a un asiento, pues hay que valorarlo de una forma determinada. ¿No? Esto nos lo indica la normativa del. Claro, aquí tenemos diferentes elementos, básicamente de lo que es el valor. Tenemos la valoración, pues obviamente es que luego también acaban afectando a la cuenta. ¿Vale? Entonces, vimos el tema de las tapas de definición. Primero vimos cómo se valoraba el movilizado financiero. Hay tres categorías de movilizado, que son el tangible, el material y las inversiones inmobiliarias. Comenté por qué se separa. Primero, se considerarán inversiones inmobiliarias si no hay son elementos como una planta, la nave, si estás conociendo y tienes la nave no es una inversión inmobiliaria, es una parte de la actividad inmovilizada, es una parte de proceso productivo. Si no, cuenta de la especial particularidad del mercado inmobiliario, pues tiene un apartado especial. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se valora un elemento en el patrimonio, el patrimonio no como patrimonio neto, sino como lo que hay dentro de una empresa, pues ya vamos a tener tres situaciones diferentes ligadas a un mismo elemento, pero en tres momentos del tiempo diferentes de su vida. Cuando se da de alta ese elemento, cuando se da de baja, y luego también cuando afecta a otros. Hablando de inmovilizado, una de las ideas o elementos que nos permite distinguir un determinado bien entre inmovilizado y no inmovilizado es un elemento de inmovilizado. Una de las características así intuitivas, ¿eh? No es que lo diga explícitamente la normativa. Pero bueno, un elemento que va a ser inmovilizado, una de sus características principales, ¿cuál es? Pero matízamelo más, van por ahí los. ¿Eso qué quiere decir? Hablando en plata y lenguaje de la tierra. Pobre.
¿Y entonces? ¿Y entonces? Hay que pagar.
Mirado al ciclo de vida de este mundo, será de alta. Cuando acabe su que se dará de alta, ¿no? Tanto, pues, cosas.
Entonces,
ligado a esto, una de las características en cuanto a unidades temporales del inmovilizado,
¿cuál es? No. Eso sí, pero ¿qué característica tiene ese límite de saturación? ¿O qué es sinónimo de largo plazo? Ya. ¿Que dura más de un año? ¿Vale? O estrictamente con lenguaje contable, que dura más de un ejercicio. ¿Por qué? Porque si no, si su vida útil es inferior a un ejercicio, irá directamente a cuenta de resultados como gasto. No tiene sentido que amortice algo que ya vale cero al final del ejercicio directamente. Amortización, bueno, es un gasto, pues ya está. ¿Queda claro? Exacto. Como regla general y rápida. Por lo tanto, vamos a tener como una más de un ejercicio, pues la voz de alta en algunos ejercicios, pues aumentará al resultado y finalmente la daremos, de baja. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora. La haremos de baja cuando salga, cuando lo vendamos, cuando lo enajenemos o cuando lo demos de baja porque ya no se utiliza para nada. ¿De acuerdo? Por eso es que si ya no se utiliza para nada y lo damos de baja, decir que ya no está en la empresa. Por lo tanto, seguramente habrá un gasto ahí. Recordaros que ahora la gestión de residuos, por el cartón antes te daban dinero, ahora a la que te despidas te cobran. Pues eso. Tienes que pagar al chatarrero para que se dé esa manera. No, pero bueno.
Vimos también otro elemento del activo, que es las existencias. Recordaros que aquí, en el caso de existencias, las existencias de alta cuando se de alta, pero la valoración de las bajas o la valoración de la variación de existencias, como es existencias, ¿qué tipo de inmovilizado es?
Por tanto, ¿qué es? Un sinónimo me cagaría su existencia. ¿Esto cómo se llama? Antes, ahora no.
Ahora no es circulante, ni es corriente.
Exacto, es corriente, es un activo corriente. Vale. Entonces, la forma de la valoración va ligada también, o sea, hay dos tipos:
o el PMT, el precio temporado,
ponderado, o bien el método. Son los dos sistemas que se permiten legalmente aplicar. Y además, tenemos que el método de inventario también hay de dos tipos. Esto ya lo vimos en su día. Inventario permanente, el ordenador, yo controlo pieza a pieza, elemento a elemento, y yo sé, pues, cuando sale. Inventario periódico, pues normalmente se hace o al final del ejercicio, y de nuevo, pues evaluarás un par de veces al año, pero no. En un momento dado, sí, a menos que hagas inventario, no sabes qué hay, ¿no? Entonces, ejemplo de la baja del patrimonio, que es algo que tenemos que valorar, ya, todo como son las altas. Un ejemplo de cómo se haría en el inventario permanente. Aquí más que A, tenemos básicamente alta y baja, pero la baja es un poco rara. A la baja son ventas, trabajaba ahí vía ventas. Y el tema que yo tengo es que en función de cómo yo haga el inventario, lo que a final de ejercicio tendré que ver y anotar es el coste de las ventas. Realmente son las bajas, en el caso de los sistemas, son las salidas. ¿No? En función de que sea el meteorológico, pues las valoraciones. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos también, en el caso permanente, en este caso el inventario periódico. En este caso, si entre la fórmula, el mnemotécnico, es una aquí de cada cual, pero en realidad es lo que sale. Lo que ha salido es igual a había un principio más lo que ha entrado menos lo que
como técnico, como lógico.
Ha salido, será el coste de las ventas. Voilà, lo que había al principio son las existencias iniciales, las del balance inicial, que es lo que yo cargo en el sitio de apertura a la cuenta de existencias. Lo que ha entrado, o sea, se compra menos las existencias. ¿De acuerdo? Tenías otra, o sea, aquí, pero lo que hay que entender, sobre todo para luego poder ver toda la forma, es la lógica. Bien, el resultado, bueno, lo veíamos, diferentes casos que podía encontrar, pues igual el valor neto era inferior, bueno, pues si yo me encuentro en que el valor es inferior, pero en este caso, en el caso, pues no basta, ya es un caso. Y comentaba que iba con una cuenta especial. Que sería una cuenta análoga de la que recompensa el valor de existencias como la amortización acumulada que recompensa el valor inicial del coste de adquisición de ese elemento de activo. Bueno, activos financieros. Llegamos aquí. Los activos financieros es parte de instrumentos financieros. Entonces, si es un activo, lo que va a ser es, o sea, el instrumento financiero es siempre un contrato. Entonces, siempre he dicho, la contabilidad siempre tiene que ir apoyada por un documento. O sea, cualquier asiento contable tiene que haber un documento que justifique eso. En este caso, el documento de un activo financiero pues va a ser un contrato. Y si es activo, va a ser la parte mía, o sea, un derecho. Y simultáneamente, como es un contrato y hay dos partes, la otra parte va a tener un pasivo financiero. Por ejemplo, la empresa A tiene acciones de la empresa B. Es decir, que la B vende instrumentos. El patrimonio de acciones a la inversión de A es un activo financiero. Independientemente del tanto por ciento y todos los pagos que no indica gestión ni influencia ni nada. Por lo que si no tiene un tratamiento patrimonial diferente que son empresas, participaciones o acciones en empresas del grupo y todo eso. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo sería si una empresa crédito a largo plazo a otra, el préstamo será un activo financiero para A, porque es un derecho, pues que ha dejado el dinero y tendrá que, el derecho a que le devuelvan el dinero más los intereses, ¿no? Y para B será lo más. Clases de activos financieros en una parte de la contable, pues hay seis. Tenemos préstamos sin partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el rendimiento,
activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor razonable, inversión en patrimonio de empresas del grupo y asociadas. Se distingue el tema de inversiones, de acciones, cuando son. Luego también activos financieros. Y en la asignatura solo se ve la primera clase. Entonces, dentro de esta primera clase, tenemos partidas a cobrar en dos. Por un lado, tenemos créditos por operaciones comerciales. Acabamos a cumplir. Y créditos por operaciones comerciales. Que pregunté, ¿cómo se llama créditos por operaciones comerciales en general? ¿Cómo se va a llamar esta cuenta? Empieza por C. Estaba por C. Clientes, ¿no? Por operaciones no comerciales, o sea, es un cliente, por le he dejado por lo que sea, ¿vale? Va a ser por operaciones no comerciales. Bien. Pueden haber otras, ¿eh? No son clientes. Va más. Bueno, pues, igual que hemos visto en los otros casos de elementos patrimoniales, pues, voy a mover esto. Vale. Pues vamos a ver, la alta y la baja, o sea, como estamos viendo, si se al tener patrimonio de préstamos y partidas a cobrar. Por ejemplo, el hotel con fecha tal factura una familia 1.000 euros por la primera quincena del mes. El cobro se producirá el 28 de febrero. Bueno, pues, de entrada, en fecha 15, como estamos el otro día, concepto de contabilización para poder decir, o factura número tal y ya está. Clientes a prestaciones de servicios, porque como he visto la factura, pues ya reconozco que eso es un ingreso. ¿No? Y cuando cobro, cuando sea, en este caso, cuando era bien, pues si he cobrado, pues créditos a corto plazo, este es el lado. Pues ahora ya me estaba liando y ya iba. En este caso, fijaros aquí, si es que un restaurante presta a un proveedor, pues también se le presta a corto plazo a banco. Bien, valoración de créditos. Fijaros que nos dice la normativa que los intereses a recibir se valoran en el momento del alta por su valor actual. ¿Qué demonios quiere decir esto? Quiere decir que los intereses que yo pacte, cuando yo reconozco el crédito, es por todo, solo por la parte que dejo. Porque el derecho es a cobrar. Bueno, a que me devuelvan el dinero y cobrar intereses. Toda la norma es esa. Se hace en el momento del alta, no del cobro, a valor actual. ¿Qué demonios quiere decir esto de valor actual? ¿Conocéis un poco el tema? Sí, pero ¿cómo se calcula la fórmula del valor actual?
Sí, la
Supongamos que un restaurante pues vende acá en un terreno, coste histórico 5.000, al precio de venta, valor razonable es de 6.000 euros. Se pacta el cobro de los 6.000 euros en un plazo de 4 meses, añadiendo 500 euros como intereses por el aplazamiento. Se formaliza la operación aceptando el restaurante una letra de cambio por los 500 euros a cobrar dentro de 24 meses. Fijaros que en este caso es ya no estamos en corto plazo, sino que estamos en largo plazo. ¿Por qué? Bien, pues ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues la fórmula es estos 6.500 euros que me devolverán al cabo de 2 años, yo dejo igual a esos 500 euros dentro de 2 años. Uno aquí. Uno y aquí pues sería uno de uno de y aquí me salen 6.500. Y al cabo de 2 años yo recibiré 6.500. Para yo reconocer la deuda total, que va a ser igual a el capital que me he dejado más intereses, tengo que calcular los. En este caso, estos 6.000, al cabo de 2 años, se me van a convertir a mí en 6.500, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que ver qué parte corresponde a capital, esos 6.000, y qué parte corresponde a esos 6.000. Entonces, estos 6.500 euros, al cabo de 2 años, ¿de acuerdo? Es lo mismo que estos 6.000 capitalizados, o cuando los sabéis por interés compuesto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor actual, estos 6.000, a día de hoy, el acero tiene que ser igual a 6.500. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna cosa o lo veis claro? ¿Sí? ¿No hay nada? Vale. Pues que la manera. Entonces, con esta operación yo voy a poder sacar. Tanto que este como que lo busco, le busco esto, no más y elevado al cuadrado. Aquí, si lo paso aquí, me da esto, lo sigo, si lo paso aquí, no me paso aquí. ¿De acuerdo? Estaba hecho en 2 pasos seguidos. Por lo tanto, lo más y es igual a la raíz cuadrada de esto. Y por lo tanto, y es igual. Entonces,
los intereses devengados el primer año,
pues será 6.000, si además a los que nos dice el enunciado
que lo hace a 1 de julio, o sea,
queda medio año,
pues los intereses devengados es 6.000 por 12, por 6, por 6 meses.
Tanto, ¿cómo yo voy a dar de alta este crédito, esta venta a crédito de este terreno?
Pues primero,
doy de baja el elemento,
que lo tenía valorado en 5.000, pero su valor
son 6.000. Pues, se tendrá beneficio por la generación de los
impuestos. Ya aparte, una vez calculado el margen bruto, una vez calculado los costes de beneficio por operaciones ordinarias, es cuando entra este beneficio. ¿No? El tema de beneficios y pérdidas por enajenación de inmovilizado.
Esto me está en nomenclatura antigua.
¿Vale? Bien, entonces. Ya pongo dos asientos. Primero la alta.
Claro, no puedo reconocer aún en el alta los intereses
porque no ha pasado el tiempo.
Pues, cuando ha pasado los meses, pues
reconozco dentro del mismo concepto, claro, dentro de la misma cuenta, los intereses ya devengados. Seguramente esto tendría que haber una nota en la memoria de valoración y todo de este crédito que yo he dado. Baja. La baja de los activos financieros puede ser por dos motivos, o por cobro de la partida o por cancelación por impago. Si cobro la partida, pues genial.
Perfecto.
Impago. Pues sí. Como no cobro,
se llama de manera porque los que desaparece la empresa, pues mira, clientes como ya no existe, pues aquí, como ya va a contra que me ha generado una pérdida por esos contratos.
Bien, cálculo del resultado periódico. Siempre, en este caso, cuando se conceden créditos,
siempre hay un riesgo de insolvencia.
Entonces, lo que nos dice la normativa es que los préstamos y partidas a cobrar deberán ser objeto de revisión al cierre del ejercicio para comprobar la existencia de posibles insolvencias o fallos. Recordaros que, por el principio de prudencia, si yo tengo noticia de que un cliente mío entra dentro de la lista de morosos o me manda un aviso al banco, esto yo tendré que tener en cuenta en mi contabilidad, con lo cual al final del ejercicio,
pues ese cliente pasará
a una cuenta que se llama clientes de dudoso control. Entonces,
primero que tal, este lo que yo al final es reclasificar.
Y si además pues resulta que se ha dado de baja, pues ya también reclasifico el crédito.
Pérdidas por el crédito, se ha perdido el valor de créditos.
Sabemos que no va directamente contra este crédito. De amortización acumulada, es la misma técnica, ¿de acuerdo? Vale. Para yo poder saber qué cuenta era. Porque cuando pasa, por ejemplo, al siguiente año, o porque ya aquí ya la cosa estaba ahí, pero resulta que el administrador aún está ahí, como es los administradores, los responsables, etc., o estoy en un T4, tema judicial o lo que sea, bueno, pues igual puedo coger algo. Pero de entrada, reclasifico y como hay peligro de no cobrar, pues yo me cubro las espaldas y reconozco la pérdida, que querrá decir menos de 25. ¿De acuerdo? Y el 15.05, pues ya se resuelve el concurso de acreedores, hay quita o lo que sea, o sea que no cobro. Entonces, ya salvo ese periodo del valor, contra mientras el peso cobró. ¿Perdona?
Todo que queda que cliente va a
cobrar. Oh, sí, sí. Pero suena fatal, ¿eh? En esta asignatura de eso, bueno.
Paso por paso, pero yo...
Sí, o sea, lo que acaba quedando es esto. Pero cuidado, es que las obras se van compensando en diferentes tiempos. De alguna manera, la contabilidad, por las normas de valoración y por los principios contables, tú tienes que ir reconociendo en cada momento, si me permitís la expresión, cómo está el patio.
De año, cuando sabes que ese señor no es posible que no cobres y que no esto, harías el cliente, lo pasarías al cliente de todo su cobro y a la vez harías el deterioro de valor a pérdidas por deterioro.
Sí. Porque esto es aplicando el principio de prudencia, pero ya anticipo una posible pérdida. ¿De acuerdo?
Luego, pues, ya sabes seguro que ha pasado, entonces cuando haces la
última. Exacto. No, tendría que imaginaros que cobro 1.000. Cobro 4.000. Eso es lo que quiero hacer, pero hay que ir paso a paso. A ver, yo sé que cobro 1.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de entrada ya no tendré una pérdida final de 5.000, sino de 4.000. Pero yo ya la reconocí. Pues habrá una partida especial, si no, o sea, lo que tendrá que haber es tener el plazo contable y dónde está la cuenta y cómo se le va. Pero la idea sería que yo aquí tengo que reconocer un ingreso recuperación de deuda. Pues, y eso. La cuenta que está relacionada que tengo un ingreso porque recupero parte de la deuda. Vale, pues, ingreso por recuperación de deuda. Otros ingresos, la partida de otros ingresos no sé si iría ahí o, ya digo, los tengo que repasar el plazo aportado. La idea es que yo tengo que reconocer que al final no he tenido 5.000 de pérdidas, sino 4.000, sino solo 4.000. Tanto. Reconozco estos 1.000, ¿de acuerdo? ¿Cómo los cobro? Pues aquí el deterioro de valor de crédito será de 4.000, 1.000, a caja, ¿de acuerdo? Y tendría que dejar compensando
que clientes de un grosso cobro sería 4.000. Por tanto, pero tendría que saldar esta de 5.000, tendría que poner a
5.000. O sea, yo haría una cosa, yo haría dos asientos para no olvidarme.
Contra cobro Sí, pero el cliente es el que toque, ¿eh?
Entonces, como efectivamente cobro, pues tendré, he tenido un deterioro de valor, ya no de 5.000, sino de 4.000. ¿Vale? Bueno, esta la tengo que poner a 5.000, tengo que saldar el 5.000 de aquí. ¿Vale? 5.000. Y la caja contra. Clientes de dudoso cobro, o sea, ingresos son 1.000, que me compensa pérdidas, y luego a 5.000, y ese deterioro ya se me va. 1.000 a caja, porque es lo que cobro. Conozco el ingreso de 1.000, me va a compensar estas pérdidas de alguna manera. Yo tenía clientes de dudoso cobro 5.000, yo dejo 5.000, y ya está. 5.000 de deterioro, valor de créditos, eso ya ha pasado, ya está. Va. Porque me ha quedado los resultados de créditos, entonces solo recupero 1.000. ¿Vale? Ya la tengo saldada. Y cobro 1.000, pues 1.000 caja contra ingresos por recuperación de créditos. Y mientras de mucho cobro, 5.000, porque ya está. ¿Vale? Fijaros que un poco, incluso me ha costado un poco cuando haces cosas un poco más complejas, pero hay que tener claro lo que, o sea, aquí qué ocurre. Primero, yo había dicho, deterioro valor de créditos es la compensadora de activos, o sea, de la parte de balance, 5.000 a la vez. Ya ha pasado todo este suceso del crédito, pues este 5.000 tiene que quedar saldado, ya está. Porque ya no tengo, ya no existe esta cuenta de clientes del uso cobro, ya está. El tema del cobro este ya ha quedado resuelto. Por tanto, 5.000 fuera contra 5.000 de créditos. Luego cobro 1.000, como he cobrado 1.000, pues 1.000 la caja contra. ¿Queda claro? Porque fijaros que esto en realidad son cuentas fuente. ¿Vale? Lo que me sirven es para yo tener siempre que el saldo patrimonial del balance pues refleje la realidad. ¿Vale? Yo me estaba liando en intentar recuperar clientes, no. Yo tengo estas dos cuentas que son de alguna manera esta de aquí, la del deterioro valor créditos. Simplemente una cuenta instrumental. Sirve para yo poder poner esto aquí. Bueno, que me ha servido para poder reconocer la pérdida. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, como en el patrimonio neto, uno de los elementos es resultado anterior. Aquí estaban los 5.000, luego se va a compensar con el resultado de la transacción que va a haber. Ingreso 1.000 que nada va a compensar ese saldo de los 5.000 que está en resultados de la ejecución anterior. ¿Vale? ¿Alguna duda con todo este lío? Vale. Fijaros, insisto. Por el sistema de doble partida. Hay las cuentas, y algunas veces necesito cuentas de ajuste, cuentas de alguna manera. Lo que no puedo hacer es prestar directamente y dejar hacer. Vale. Imagino que justo sería el caso maravilloso que en vez de solo cobrar 1000, no cobra todo, con lo cual aquí pues ya no hay problema. Claro, si el nombre de la cuenta pues se llama esta reversión del periodo valor de pues eso. Ese es el nombre que nos dice la general contable. Pero entre paréntesis es ingreso, que va a ser de los grupos. Sí, ingresos por recuperación de cobros, hay de créditos, pues mira,
reversión del periodo valor.
Esto no es ningún problema, porque me lo dice el plan general contable, me lo dirá el ordenador. Lo importante es que yo tengo que saber que tengo que hacer. Vale, pues, pasivos financieros. Hemos visto tres tipos de activos: inmovilizado, existencias y activos financieros. Pues ahora pasivos financieros. Fijaros que justamente va a ser, cuando hablamos de activos financieros, que se basaban en un contrato, pues esta es la otra parte del contrato. Entonces, pasivos financieros se consideran tres tipos: débitos y partidas a pagar, pasivos financieros mantenidos para negociar y otros pasivos financieros a valor razonable. Aquí analizaremos en otro caso, los créditos y partidas a ganar, que se dividen también, igual que en activo, en dos tipos: de unas por operaciones comerciales y de otras por operaciones no comerciales. Es lo mismo, pero al otro lado, ¿vale? Bien. Entonces, el alta, patrimonio de créditos y partidas a pagar, pues la fecha de incorporación se valorarán por su valor razonable, que debe coincidir con el valor razonable de la prestación de actividad, normalmente el precio de la transacción. O lo que marque el contrato de compra-venta o el contrato de crédito, lo que sea, y se incluirá todos los costes directos afectos a la operación. Si voy al notario, pues eso es más. Ejemplo. Voy directamente al ejemplo. En el caso, calculo el resultado periódico, o sea, aquí, como yo calculo valores y intereses en el caso de pasivo. Supongamos que un hotel pues construye la piscina a valor nacional de 53.000 euros, se pacta un pago en un plazo de 24 meses de 61.000 euros. Y la diferencia corresponde a los intereses por pago a pagador. Vale, pues, ¿cómo calculo los intereses? A día de hoy, pues, si dentro de dos años estos 53.000 euros se convierten en 61.000, pues, capitalizado a uno máximo y integrado a menos dos, pues, será el interés. Cálculo y, o sea, la raíz cuadrada de 53.000 más de 61.000, y al final y despejo la y del 1 más y, me sale un 7,98% anual. Por tanto, momento de la deuda. Movilizado a proveedores movilizados. Contabilizado. Cierre del ejercicio. Ha pasado todo un año. Entonces, de entrada, tengo que corregir proveedores movilizados a largo plazo a proveedores inmovilizado a corto plazo. Pasa de aquí esto. Yo diría que esto no está correcto. Bueno, sí, porque se considera que es el último día del año que lo pago. Si solo son dos ejercicios, al final del ejercicio de aquí, de 31 del 12 del 2008, pago el último día del año, ¿de acuerdo? No sería dos años más un día, como las condenas. Por lo tanto, el ejercicio siguiente, que será el que se va a saltar la deuda, pues
que va a ser en 2008, va a ser una deuda no ya de largo plazo, sino de corto plazo, porque se tiene que pagar dentro de la ejercicio, hasta el último día del año. ¿Vale? ¿No? Entonces, pues, aquí lo que se hace al cerrar, pues entrar a pagar, como normalmente el asiento de apertura es automático con respecto a los saldos del asiento de cierre, pues hago la reclasificación de proveedores a largo a proveedores a corto. Contabilizo los gastos ya dedicados del año, de 1 del 1 del 12, gastos con interés de deudas, pues es igual a 53.000 o 59. Contra proveedores inmovilizados, porque pagaré todo al final. Claro, gasto y contra proveedores de este caso. Finalmente, pero no de tráfico, sino de inmovilizado. A finales del ejercicio, yo saldo la de mi deuda, por lo tanto, pago lo que ya había a corto plazo, que eran 3.000. Más los intereses, claro, es un interés compuesto. Yo tenía esta deuda que no la he pagado, pues esta deuda por el 25%, pues aquí podría haber el error de decir: no, yo mi deuda es sobre la deuda que yo tengo. No, este es él. Esta va a ser la popular, la capitalización. ¿No? Contra bancos, pues ya salgo. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el tema este? Pues ya está. Pues hemos acabado todo el tema de teoría. Entonces, os propongo lo siguiente. ¿Dudas de ejercicios que tengáis o planteáis? De todos modos, mi idea de aquí hasta aquí nos quedarán dos sesiones más. Pues vamos a hacer exámenes, ¿vale? Así. Tenemos tiempo de dar dos, tiempo de dar tres. Entonces, el primer examen entrar a la otra, a la cuenta, pero no a la BIM, sino al otro. Al curso, al orientario. Vamos a explicar eso. ¿Vale? Aquí en exámenes anteriores tenemos los, aquí hay varios exámenes, incluso pues con las soluciones. Entonces yo el que tengo ahora impreso y la base encima es el de junio de 2014, segunda semana, o sea, este de aquí, ¿eh? Pues está explicado, pues,
Entonces, la pregunta de este examen, la primera. Nos dice esto. Dado el mayor de la cuenta de proveedores, indique cuál es su saldo y dónde debemos anotar dicho saldo para saldar la cuenta. Primero, nos dicen el saldo y además nos dicen que sería para saldarla, ¿no? Por lo tanto, primero, ¿qué demonios quiere decir saldar la cuenta? Vale. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿O cómo se hace el saldar una cuenta? ¿Sí? No, que no tengo su dicho.
Entonces, 50.000. Entonces, pero los 10 que tienes
son 40.000, ¿no?
40. Vale. Si te pondría en el debe, 40.000 es un saldo acreedor.
Exacto. Por tanto, ¿acreedor por qué es acreedor?
Yo tengo mi regla mnemotécnica. Yo me acuerdo porque sé que es la. Yo pongo 40.000 en aquel lado, en el lado de la izquierda. Entonces, como tengo la H. Debajo del H, supongo que sé que tengo que escribir saldo acreedor. ¿Vale? Acreedor.
Sí, o sea, porque hay 40.000 más en el haber que en el debe, ¿no? Por lo tanto, esto es un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque está en el haber, ya está. O sea, el exceso es el saldo es el. La diferencia entre haber, debe y haber, en una cuenta. Es 40.000. Y lo saldaría, evidentemente, con 40.000 al debe, porque es debe igual a la debe. Por lo tanto, la respuesta es la. Vale. Pero es importante el tema de lógica, ¿eh? O sea, de por qué se hacen las cosas. El 2. El próximo día los tendré descargados y así los podré cargar en el app para verlos. Nos dicen, entre activo corriente podemos encontrar las siguientes partidas. ¿Tienen un efectivo? Bueno, todo esto. Entonces, aquí, ¿cómo habría que hacerlo? Pues mira, si me dicen en activo corriente, pues querrá decir que alguna no es activo corriente, ¿no? Pues ya está, pues voy marcando dinero en efectivo. ¿Cuentas a pagar? Mercaderías. Fijaros que si tiene que ser afirmativo, tengo que encontrar la buena. Por tanto, esta, la A no.
Dinero en efectivo, mercaderías o cosas del cliente.
Ah, sí.
Ahora se va a la B, pero. Mercaderías. Ordenadores.
¿Por qué? Porque es movilizado.
Porque ese movilizado es. No corriente.
Cuentas de clientes.
Vale.
Dinero en cuentas corrientes. Mercaderías.
Vale. Perfecto. Por lo tanto, la. El 3. Gracias. 3AX presenta los siguientes importes en una fecha determinada. Total activo o total pasivo, aportaciones de los propietarios. Vale, voy a hacerlo antes. Con una suma y resta, vamos a pasar. Vamos a volver a la grabación. Aquí, no, tengo las gafas, no tengo el peso. El 3 nos dice. Una empresa presenta los siguientes importes en una fecha determinada. Total activo, total pasivo, interés, 30.000. Aportaciones propietarios. 18.000. Ingresos.
igual a 25.000 gastos igual a 23.000, ¿no?
Y me piden
el neto patrimonial, el neto de cuánto, ¿no?
Bueno, la ecuación fundamental
que ya sabemos es el activo igual a patrimonio neto más gasto. ¿No?
Pero fijaros que de entrada el patrimonio lo podría calcular ya directamente. O sea, su neto patrimonial,
pues sí es. Activo menos pasivo, pues 50.000. Menos 30.000. Este es el neto patrimonial.
Ese va. Fijaros que aquí nos podríamos liar que si la aportación es de los propietarios de 18.000, que si 25.000 menos 23.000 son 2.000, aquí está todo muy cuadrado. Si lo hago por el otro lado, sería
aportación de los posiciones que tiene como capital
social.
18.000 más resultado del ejercicio, que son 2.000, que da 20.000. Yo pido la forma correcta sería esta, porque aquí no tiene por qué ver, ¿no?
Pero podría haber otra aplicación aquí.
Imaginaos que aquí le pone la aportación propietarios a 5.000.
También te podría dar este dato, ¿eh? Entonces, simplemente aquí me faltaría un dato si lo quiero hacer por este otro cálculo.
Entonces, ¿que no pusieran los tres últimos datos?
No, o sea, fijaros que me dice la aportación propietaria.
Pues mira, es una SL y mínimo capital social 3.000. Ingresos 25.000, gastos 23.000.
También me podrían pedir el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque aquí faltaría una partida. O sea, ¿qué pones como patrimonio el saldo del patrimonio? Es así. No liarme con los componentes del patrimonio neto. Porque aquí lo que me falta. ¿Y en dónde estaría? Porque ya aquí solo tengo explicado el patrimonio neto, 3.000,
más 2.000, 5.000.
¿No? ¿En qué otro elemento de patrimonio neto estarán?
¿Eh? Hasta 20, 15.000.
Exacto. O en reservas. ¿No? De otros ejercicios, los resultados que se van pasando a reservas, etc. O sea, cuidado, o sea, el enfoque es este, ¿eh? Esto es una casualidad. Insisto, da lo mismo, pero. ¿Vale? Hay que leer los datos. Imaginaos que no me dan el activo, el pasivo. Bueno, pues aquí ya tendría que suponer que me están dando todos los elementos del patrimonio neto, o sea, que están completos. ¿Vale? O sea, también depende del enunciado.
El pasivo aquí, pues lo podría calcular igualmente, suponiendo que.
Perdón. Me da la información completa de las partidas del patrimonio. ¿Vale? Bueno, pues creo que es la hora de estar ahí. No sé si vienen aquí o no.
¿Alguna duda si surja?
Vale, pues acabaremos este. Y bueno, no sé si el próximo día dará tiempo de acabar este, porque quiero ir haciendo en detalle. Si no, pues empezaremos otro examen.
Vale.
¿De acuerdo? Y si tenéis alguna duda de algún ejercicio que hagáis del libro, pues abrís foro. intentaré resolverlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias.